Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, en este caso la edición de Estudio Bíblico, siempre con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Usted está escuchando 1650 AM KBJD Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y su programa Viva Mejor. Aquí estamos también en RadioLaRed.net para todo el mundo vía el internet. Nuestro teléfono es el 720-325-7282, 720-325-7282. Rubén Santos está aquí en los controles. Como siempre, este programa llega hasta usted gracias a Iglesia La Red y es una coproducción del Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Iglesia La Red y a Radio La Red. En cuanto a la Iglesia La Red, somos una iglesia multicongregacional y entonces tenemos en 5 ciudades alrededor de Denver congregaciones. No son 5 iglesias independientes, son 5 congregaciones, somos la misma iglesia. Estamos en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Para información acerca de Iglesia La Red, visítenos en iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org, o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Esta semana que acaba de pasar, nos saltamos esta edición de Estudio Bíblico, como también las ediciones anteriores, especialmente la de Cultura y la conversación sobre el mensaje, porque acabamos de pasar a días atrás la Semana Santa. Entonces nos pareció mejor publicar, o mejor dicho aquí, transmitir los mensajes que yo prediqué a nuestra iglesia en la red aquí sobre Semana Santa. Okay, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, los juicios, la crucifixión, la tumba, qué ocurrió durante esos tiempos en la tumba, luego la resurrección del Señor y así. Esa fue una serie que Dios usó bastante aquí para su gloria y honra, y entonces otra vez nos pareció bien ponerla aquí en mi programa. Pero hoy retomamos el estudio de Timoteo. Estamos en primera de Timoteo, ya concluyendo el capítulo 5. Yo voy a leer, voy a hacer algo diferente. Voy a leer los dos últimos versículos del capítulo 5. Son el versículo 24 y el versículo 25. Una vez leído eso, voy a volver atrás y voy a leer todo el capítulo 5, porque es necesario siempre tener el contexto. Una vez que lo vuelva a leer, usted me va a escuchar volver a repetir versículo 24 y 25, y entonces ahí sí voy a explicar qué significan esos dos últimos versículos. Y si nos da el tiempo, hoy vamos a poder comenzar el último capítulo de 1 Timoteo, que es el capítulo 6. Pero ahí vamos. Capítulo 5, versos 24 y 25 dice esto: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Ahora voy a volver al capítulo 5, a su comienzo, y entonces tenemos contexto de por qué el apóstol Pablo dice eso que acabo de leer. Capítulo 5, verso 1, dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, y a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Muy bien, como usted notó, estos dos últimos versículos fueron con los que comencé. Vamos a analizar esos versículos. Los pecados de algunos hombres están abiertos de antemano, dice otra versión también. Son manifiestas, ¿ok? Entonces, se hacen patentes, dice la versión Reina Valera 1960, antes de que ellos vengan a juicio. Los pecados de algunos hombres están abiertos de antemano, yendo antes del juicio, dice otra versión. Y a algunos hombres a los que siguen, dice una versión, Reina Valera dice, más a otros se les descubren después. Aquí estamos viendo dos tipos de pecado. No tanto específicamente qué pecados, pero dos formas, vamos a decir eso, de pecados. Algunos, dice aquí, se hacen patentes antes de que vengan a juicio, antes que esos pecados vengan a juicio. Entonces, esto tiene que ver con aquellos pecados que son muy visibles, muy notorios, muy evidentes. Literalmente en el griego tiene la idea de estar expuesto a los ojos. Ni el pecador ni otros que lo observan pueden decir no sé de qué se trata, ¿verdad? Entonces son ya explicados inclusive antes de que se condene o antes que se vaya a un juicio. Digamos hoy día una palabra, son obvios. Luego están los otros pecados, dice aquí, que se les descubren después. Es como decir, se comete ese pecado, parece que quedó oculto, pero luego se les descubre, los siguen esos pecados. Eso es como una especie de sombra que sigue al cuerpo. A veces uno ve primero el cuerpo, luego la sombra. Entonces, la idea es, no se ven de golpe, no se ven enseguida, no son tan obvios. Y pueden estar escondidos por un tiempo o, en algunos casos, pueden estar escondidos hasta el día del juicio. Es lo que está diciendo aquí en el versículo 25. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que no son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Otro texto en la Biblia dice, no hay nada oculto que no sea manifestado. Otro texto dice lo que se dice en las recámaras, un día se sabrá desde las azoteas. Son diferentes formas de lenguaje para decir, o diferentes expresiones de lenguaje, para decir delante de Dios, amigo oyente, nada de lo que digamos, hagamos en secreto, va a quedar oculto. Entonces, estas dos formas o sistemas o canales, como usted le quiera llamar, de pecados, los que se hacen evidentes rápidamente y son muy obvios delante de todos, o aquellos que permanecen ocultos y creemos que somos tan listos que nunca nadie se va a enterar, no, Dios dice también eso, va a salir a la luz. Y quizá no salga a la luz aquí en la tierra, pero va a salir a la luz el día del juicio. Y uno dice, oh pastor, yo no quisiera que eso ocurra. Bueno, arrepiéntase, deje ese pecado, pida perdón a Dios. Ahora bien, aquí dice, antes del juicio, ¿qué está pasando aquí? Recuerda que hay una conexión. En 1 Timoteo 5, 20, volteamos la página, demos la vuelta a la hoja, Pablo le dice a Timoteo, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. La idea es no avergonzar a la persona como si fuéramos malos y no queremos a esa persona en medio nuestro. Estamos diciendo, si la persona no se arrepiente, y si usted recuerda o está en los podcasts, yo hablé de la necesaria disciplina en la iglesia. Esto no es, nos vamos a burlar de la persona, la vamos a avergonzar. Escuche el podcast, ¿ok? La idea es hacer lo que dice Jesús en el libro de Mateo, está escrito como uno va primero con la persona one on one, como decimos uno a uno, si no le escucha, vamos con testigos, etcétera, y así, si no se arrepiente, hay que exponerlo a la iglesia para que otros también teman, es decir, teman a Dios y teman ser expuestos porque tienen que aprender. Ahora, en 1 Timoteo 5, 20, Pablo dice eso, reprender a los que pecan y reprenderlos delante de todos, especialmente cuando son cosas que salen a la luz o que ya son obvias. Luego dice en el verso 22, Timoteo, no participes en los pecados ajenos. Cuando estés ordenando al ministerio pastoral o de la predicación, o como ancianos o diáconos, como servidores en la iglesia, no te vayas a meter, le dice Pablo a Timoteo en nuestras palabras, ordenando personas que son neófitos, son nuevos en la fe, o personas que no tienen una buena reputación moral o familiar, porque Dios pone personas que conozcan la Biblia, conozcan su palabra, pero que también tengan su vida privada en orden. Entonces, si Timoteo no haces eso, le está diciendo Pablo, y pones a alguien, aunque no califica bíblicamente en su vida espiritual, en su vida moral, en su conocimiento bíblico, etc., no califica, pero tú lo pones porque es un pariente tuyo, o lo pones porque da mucho dinero a la iglesia, o te cae bien, te cae simpático, o es un amigo, pero no es alguien que Dios ha escogido, Timoteo, como pastor, estás pecando. Entonces no pongas con ligereza, dice las manos, no impongas, no ordenes a esas personas. Entonces está aquí la conexión. Y luego dice, mantente puro. Yo sé que esta expresión, mantente puro, tiene que ver, consérvate puro, en el verso 22, muchas veces se usa. Yo recuerdo cuando era niño, que nuestros maestros y nuestro pastor decían, niños, jóvenes, adolescentes, consérvense puros, hay mucha tentación sexual, consérvense puros. Ok, está bien, se puede usar ese texto para esto, pero en el contexto, literalmente, Pablo le dice a Timoteo que se mantuviese puro como pastor, en el sentido de no imponer o ordenar a estas personas como líderes cuando no eran personas que calificaban o eran llamadas por Dios para liderazgo. Si Timoteo cometía el error de hacerlo de todas maneras, ya no se estaba manteniendo puro. Entonces dice, consérvate puro. Y luego dice, no te metas con esas personas en el sentido de no, pues estás metiéndote en los pecados ajenos. Hay que entenderlo bien, porque uno puede pensar, yo no hice los mismos pecados, no cometí los mismos pecados. Timoteo podría decir, pero yo soy un hombre de oración, pero yo soy llamado por Dios para predicar, pero yo. Y sin orgullo podría decir, la verdad, Dios me está ayudando a mantener ese nivel elevado, espiritual, de obediencia a Dios. Perfecto, pero podía llegar a fallar en este área de poner a personas que no correspondían y entonces ahí estaba pecando. Poner me refiero a predicar o a pastorear, etcétera. Entonces, aquí ese es el contexto para los versículos 24 y 25 que acabamos de decir. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Fácil verlo. Por ejemplo, hay un texto en la Biblia que dice también aquí que entre las calificaciones de un predicador, de un pastor, una es no iracundo. Significa una persona que puede controlar su ira, no explota constantemente. Alguna vez nos puede pasar a todos, pero estamos diciendo a alguien que no puede controlar su ira. Eso es una persona iracunda. Siempre se enoja en las juntas, en la iglesia, o a través del púlpito, o en persona, o en consejería, y está enojado. Y es muy fácil que explote, sea un anciano de la iglesia, sea el mismo pastor, maestros, predicadores. Esa persona no puede estar al frente de una clase, o mucho menos de toda la iglesia, o en la consejería. ¿Por qué? No puede, no está dando ejemplo de templanza, como dice la Biblia. Entonces, aunque conozca mucho la palabra de Dios, haya ido al seminario teológico, hable muy bonito, si tiene ese problema, primero debe resolver eso, ese pecado, ese problema, buscar ayuda y después, si ya eso se resolvió, entonces puede ejercer aún ese llamado de Dios. Pero si no lo hace, una es porque evidentemente no es calificado por Dios, no es llamado por Dios para hacerlo, o dos, es una persona llamada por Dios, tiene las calificaciones, la unción del Espíritu Santo, es llamado a la preparación teológica, doctrinal, pero está con un problema demasiado grande. Entonces eso es muy obvio, este es un pecado de los que dice el versículo 24, yo pienso, cuando dice los pecados de algunos hombres se hacen patentes, es decir, son visibles, son evidentes. Cualquiera puede decir, predica muy bien, enseña muy bien, pero tiene un carácter imposible, dicen algunos. Otros usan la palabra temperamento. No son buenas palabras para usar porque esas cosas significan otra cosa. Pero bueno, lo que están diciendo es la conducta. Son iracundos, son enojones, dicen otros. Entonces, siempre están así, explotando con ira. Entonces, cuidado. Eso es un pecado patente. Entonces, para Timoteo no era difícil ver eso al punto de decir, bueno, esa persona mejor no califica. Hay que trabajar con ella, con este hombre, para que resuelva eso. Cuando Dios toque esa vida, cambie eso, etcétera, etcétera, hablemos. Dice, pero a otros esos pecados se les descubren después. Esto va para todos, cualquiera en la iglesia, pero especialmente en el contexto venimos hablando acerca de personas que son escogidas para pastorear, predicar, enseñar, etc. Entonces dice el verso 25, a algunos asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y a las que no son, no pueden permanecer ocultas. En algún momento se va a ver. Y las presiones que produce el ministerio hacen que lo que está adentro de alguna manera surja. Permíteme explicárselo. Usted puede decir, bueno, yo quiero servir al Señor. Mi pregunta es, ¿tiene corazón de siervo? Hace días atrás, domingos atrás, apareció en nuestras pantallas aquí en todas las congregaciones de la red, en un momento esa expresión. ¿Desea usted servir al Señor? Y estuvo unos segundos esa pantalla en pausa. Y yo estoy seguro que todos decíamos, sí, amén, pensábamos dentro nuestro, amén, sí, yo quiero servirte, Señor. Y luego venía otra imagen que decía, ¿tiene corazón de siervo? Y ahí, pues, silencio, ¿no? Porque, ¿qué es lo que estamos queriendo decir? Cuando uno está sirviendo a Dios, porque Dios le ha escogido para servirle, hay muchas cosas que van surgiendo como presiones. Si bien hay gente que dice cosas como, gracias por el mensaje de hoy, me gustó mucho, que Dios lo siga usando, y uno dice, bueno, gloria a Dios, sigo orando por mí, esa es mi respuesta. También hay muchas presiones. Hay críticas, hay gente que se enoja, hay enemigos de la iglesia que vienen o no, pero muchas veces hacen saber lo que piensan. Hay de todo. Presiones de horario, presiones de cosas que tienen que ocurrir en cierto tiempo. Hay muchas cosas. Entonces, el ministerio cristiano es maravilloso. Yo no me veo haciendo otra cosa. Es un llamado de Dios maravilloso. Pero hay muchas presiones que producen que la conducta, lo que hay realmente dentro de uno como cristiano, como ser humano cristiano, aún como pastor, surjan. Una de ellas es cómo reaccionamos ante la crítica, cómo reaccionamos ante la presión de un público, pequeño o grande, o de una persona o varios. Cómo reaccionamos cuando hay una emergencia, cómo reaccionamos cuando alguien nos confronta mal, cómo reaccionamos cuando alguien nos confronta bien, se nos sube a la cabeza y trabanidad, o estamos tranquilos y somos humildes. Hay muchas, muchas cosas. Yo sé que hay muchas presiones similares en ciertas profesiones. Pienso en los médicos, pienso en los albañiles, en los carpinteros, en los constructores. Todos tenemos diferentes presiones en nuestros trabajos. Lo que ocurre en la misión que Dios nos ha dado a los pastores y predicadores, ancianos de una iglesia, etcétera, que es lo que Timoteo específicamente está tratando aquí, es que además de todo lo que es común a todos, usted, a mí, todos, para ganarnos el pan de cada día y cómo se haga eso, están las presiones en el ministerio que atacan mucho, bueno, no sé si atacar sería la mejor palabra, pero la voy a usar. Atacan, hostigan mucho a uno como individuo en el sentido de que nos ponen a prueba constantemente. Nos ponen a prueba. Por ejemplo, a veces yo escucho una mala noticia justo antes de tener que predicar. Trato de evitar que eso ocurra, pero hay ocasiones donde no puedo evitarlo. Y entonces uno tiene que, de todas maneras, subir al púlpito, olvidarse de lo que acaba de escuchar, lo que acaban de decirle, lo que acaba de enterarse. Y uno a veces sube temblando porque quiere explotar de lo que escuchó y no puede. Entonces tiene que concentrarse en lo que tiene que predicar, en lo que el Señor ya le mostró para predicar, en permitir que el Espíritu Santo se mueva, pero es un momento bien difícil, bien difícil. Le doy un ejemplo. Yo puedo estar a punto de predicar en cualquiera de las congregaciones de la red y justo antes alguien a veces me ha dicho, pastor, ore por fulano de tal, parece que tiene cáncer. Y no me dio tiempo ni de procesar mis pensamientos. ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Y cuándo? Y ya casi ahí nomás tengo que pasar a predicar. Yo no puedo decir a todo el mundo lo que acabo de escuchar. Ni a lo mejor pueden algunos que me conocen mucho notar qué pasó, algo le pasó. Pero no, ven, uno tiene que disimular. Disimular no es algo malo en ese aspecto. ¿Por qué? Porque pues en ese momento uno se debe a la congregación. El Señor le ha puesto ahí para predicar la palabra de Dios y tiene que seguir adelante. Y después que concluye el servicio, ahí recién uno puede procesar lo que está ocurriendo. Otras veces uno puede sentirse mal físicamente, puede estar enfermo, pudo haber tenido alguna situación en su propia familia, pudo haber tenido una situación en el tráfico. Ese tipo de cosas prueban a una persona que está en público o una persona que está en privado, pero está ejerciendo la función pastoral o de enseñanza. Son muchas, muchas presiones. Pablo le está diciendo a Timoteo, hay personas que vas a poner en estos lugares, inspirado por Dios, y si no pasan esas pruebas, no los pongas, porque va a resurgir cosas que no han resuelto dentro de su vida, una de ellas la ira. Continuemos hablando de esto porque hay una aplicación para todos nosotros, estemos o no dentro del ministerio. Ya volvemos.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de red evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Fort Collins. Dios te ama.
Thank you. Red Evangélica de Danville. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddanver.org. Venga, le estaremos esperando.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddanver.org. iglesialareddanver.org, le esperamos.
Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South de Pew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Grace Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddanver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Muy bien, vamos a continuar nosotros en este segundo segmento, analizando la carta de 1 Timoteo, como lo hacemos cada día jueves de estudio bíblico, y estamos todavía ya desde hace meses con la primera carta de Timoteo, y si usted dirá, ¿por qué demora tanto? Porque vamos versículo por versículo, y vamos buscando cómo es la interpretación, la hermenéutica del asunto, y hacemos una especie de exégesis, y después vamos a la aplicación. Entonces vuelvo a leer los dos versículos que nos ocupan este día. Ya explicamos bastante el 24, hay un par de cosas más que quiero compartir con usted, y luego el 25. Los pecados de algunos hombres, recuerde que Pablo está hablando con Timoteo acerca de quiénes son estos hombres. Bueno, en general todos, pero específicamente estos a quienes Timoteo tiene que escoger para la tarea de ancianos o la tarea pastoral, etcétera, la tarea de la predicación. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Dijimos, es obvio, Timoteo los podía ver, más otros, a otros se les descubren después. Y aquí también tiene que ver con que una vez que están instalados, digamos así, en esas posiciones, de pronto, como explicaba yo antes, con los ejemplos que ponía, aún personales, la ira es un caso donde uno puede llegar a no manejar, no saber cómo manejar la presión o presiones, las malas noticias, las cosas que ocurren a último momento o constantemente. Entonces, eso puede ocurrir. Otra cosa que voy a agregar a eso es, yo he visto con los años que hay personas que son instaladas, sigamos usando esa palabra, es buena, en el pastorado o en el pastorado asociado o como copastor o como anciano, diácono, supervisor, hay varios nombres que se usan en la Biblia para una persona que está administrando la iglesia, no me refiero al dinero, sino me refiero a los dones de la gente, la organización, la predicación, la enseñanza, comenzando con el pastor y luego todos los demás también. Estamos en ese tipo de tarea, especialmente en la tarea de la predicación, pero también lo que acabo de mencionar, hay requisitos. Está llamado, eso es lo principal, pero también la Biblia dice que tiene que cumplirse requisitos morales, personales, bíblicos, etc. Entonces, algunos, cuando están instalados, cuando después que son instalados en eso, a veces se les sube a la cabeza. Usted conoce esa expresión, ¿verdad? Se ponen vanidosos. Porque, bueno, se ven en un púlpito, se ven que la gente los tiene una estima muy alta y está bien, los honra, está bien, la Biblia habla de eso, pero uno tiene que tener mucha humildad y esa humildad hay que pedírsela al Señor, porque los seres humanos no somos humildes por naturaleza. Ahora, una persona media tímida, privada, muy introvertida, no significa que sea humilde, porque escapa a lo mejor a cosas que otros buscan, simplemente es otra condición de la conducta. Uno tiene que ser humilde cuando todo sale bien, cuando hay crecimiento en la iglesia, cuando los bienes abundan, cuando la gente le da palmadas en la espalda, por decirlo así, y dice gracias, Dios le usó mucho, me ha edificado lo que predicó y parece hay etapas donde todo va muy bien, pero nunca van a faltar en medio de eso o en algún momento los malos momentos, malos en el sentido de que son amargos o que vienen insultos o vienen críticas, porque también en las iglesias, entendamos todos que no siempre en una iglesia toda la gente es creyente, es salva. Especialmente cuando una iglesia va creciendo y hay mucha gente, hay una mezcla, pero también esto ocurre en iglesias pequeñas, hay una mezcla de personas que, número uno, son realmente nacidos de nuevo, salvados por Cristo Jesús, se ve el fruto de la presencia de Dios, el Espíritu Santo en sus vidas, aún con las fallas que todos tenemos, pero se va viendo eso, cómo el Señor va transformando esas vidas. Pero número dos, están los cristianos nominales, que en realidad no deberían ni merecerían llamarse cristianos, pero los llamamos así para decir que son creyentes que pueden conocer bastante la Biblia, ofrendan, diezman, alaban al Señor, a lo mejor están en un grupo de alabanza, a lo mejor están sirviendo al Señor, pero en realidad no son salvos. Su vida muestra que no son salvos y eso no se ve en un día o dos, a veces sí, pero generalmente se ve a través del tiempo. Y número tres están los inconversos o simpatizantes o los que son visitantes pero todavía nunca entregaron sus vidas al Señor. Siempre ahí podríamos haber hablado de otras subcategorías, digamos así, de personas, pero dejémoslo ahí. ¿Por qué le digo esto, amigo oyente? Porque cuando usted escucha de que a veces hay algún escándalo, algún problema, alguna división, alguna disensión, no juzgue a una iglesia en su totalidad. Esa iglesia es así o asá. Lo que tendría que pensar es, en esa iglesia, como en cualquier iglesia de todo el mundo, tribu, lengua, raza, nación, hay gente que no es realmente cristiana, aunque se autodenomina cristiana, aunque cree que es cristiana. Un verdadero cristiano no va a producir un escándalo, no va a ser una persona odiosa o rencorosa o racista o prejuiciosa. Ahora, hay cristianos nacidos de nuevo que a veces batallan con alguna de esas cosas, pero porque son de verdad de Cristo, Dios, el Espíritu Santo, que habita en nosotros, nos corrige. La misma Biblia dice, Dios al que ama, castiga, como un padre a su hijo a quien quiere. Otro texto dice disciplina. Él nos convence, nos muestra que estamos mal. ¿Cómo lo hace? Internamente cuando oramos, cuando leemos la Biblia, o usa al pastor, o usa un hermano o una hermana de la iglesia que nota que algo está mal y nos lo dice. Y bueno, cambiamos. Dios nos cambia. Pero cuando usted ve que alguien no cambia y pasan los años, ahí tiene razones para dudar de si realmente es un cristiano o no. O si vive en inmoralidad y no le importa o nunca termina de resolver ese asunto, hay razones para comenzar a dudar. ¿Qué pasa? Y hay otras personas que no les importa, pero siguen viniendo a una iglesia, van a una iglesia porque les gusta, porque aprenden cosas, porque la familia va, porque, bueno, antes de ir a cualquier lugar que no sería bueno, mejor ir ahí. Entonces, entienda eso, por favor. Yo creo que usted lo puede entender muy bien. Ahora, al hablarle de ese contexto, imagínese si dentro de esa mezcla de personas son escogidas para el pastorado o para el diaconado o para ser ancianos o sobrevedores o diferentes títulos que se usan, pero que tienen que más o menos ver con la mismo tipo de funciones en la iglesia, enseñar, predicar, administrar, etc. Imagínense si en esa gran ensalada de personas se escogen para esas funciones bíblicas algunos de estos que no son creyentes de verdad. O algunos que sí son creyentes de verdad, pero todavía, como dice Pablo aquí, son neófitos. Son muy nuevos en la fe cristiana. O tienen muchos años de ser cristianos, pero no han ocupado sus días en todos esos años, su vida, hasta donde va hoy, en estudiar la palabra de Dios, en prepararse, en orar. Desde mi punto de vista, siguen siendo neófitos indirectamente, es decir, aunque tengan años de cristianos, no han aprendido. No han crecido mucho, son salvos, van a ir al cielo, el Señor se los prometió, pero no han progresado, entonces no son buenos candidatos para estas tareas. Ahí está el problema. Entonces, cuando se los coloca en estas tareas, no soportan la presión, no soportan la crítica, o se les sube a la cabeza el elogio de los demás. Se ponen vanidosos, se ponen arrogantes, se ponen intocables, ya no quieren estar con la gente. Como me dijo una vez uno, ya no huelen a ovejas esas personas. Usted comprende, me imagino, la analogía. Ya son inalcanzables. Y no estamos diciendo, tiene una iglesia de miles y miles de miembros, naturalmente, todo el mundo está alrededor de ellos, hay que hacer una cita para hablar con ellos. Bueno, comprenda que eso es natural en una iglesia que va creciendo. Nosotros no tenemos miles de miembros, pero ya tenemos varios cientos. Cuando comenzamos hace 11 años atrás, yo estaba allí y podía estar 2 o 3 horas más después del servicio hablando con toda la iglesia, éramos 10 o 20. Ahora no es tan fácil. Entonces, aunque estoy, trato de saludar a todos los que pasan a mi lado y pueden. Pero a veces es muy complicado que allí yo pueda prestar atención a una sesión de consejería, digamos así, o a que me cuenten muchas cosas, porque no es el momento, hay demasiada gente, entonces cambian las cosas, lo que no tiene que cambiar es la persona. Así que si usted es un pastor, escuchándome aquí o en cualquier otra parte del mundo, no cambie eso. Si el Señor le da la bendición de que, recuerde que el crecimiento lo da el Señor. Si el Señor da ese crecimiento donde usted ya no puede tener ese contacto tan directo y personal, no se amargue. Dios está dando el crecimiento, no lo frene. Una vez un pastor en Houston, muy amado, me dijo, no quiero tener más de 100 personas. Y yo dije, ¿por qué, hermano? Dios da el crecimiento. Si usted es un buen predicador, usted expone bien la palabra de Dios, es natural que la gente quiera venir, Dios los está mandando. Me dijo, no, hermano, yo no quiero tener más de 100 personas porque después uno ya no los conoce. Y digo, bueno, finalmente esa iglesia se deshizo en poco tiempo. Por otras razones, pero fue una pena. Fue una pena porque venía con como que, wow, esto va a ser un impacto en la ciudad muy grande de Biblia, de vidas cambiadas. Dios lo está usando. Bueno, terminó mal, lamentablemente, por otras razones, pero recuerdo en este momento que él dijo eso. Ahora, cuando una iglesia va creciendo, usted que es miembro de la iglesia, de cualquier iglesia, que me está escuchando en cualquier parte del mundo, creo que usted es sabio para darse cuenta que usted debe ayudar a su pastor, a sus líderes, a hacer muchas de las cosas que se hacían. Yo le digo a las personas que todavía están aquí desde los comienzos de Iglesia La Red, ustedes ahora extiendan ese trabajo a otros, aunque ustedes no sean pastores, no tengan ese llamado, etcétera, pero comenzamos así, así la iglesia, ¿no es cierto? Tratando de alcanzar a la gente, de hablar con ellos, de ocuparnos a medida que vamos creciendo, y el crecimiento lo da Dios, repito. No puede uno tener esa atención tan personal. Entonces, ustedes ya aprendieron, ustedes fueron receptores de eso. Ustedes hagan eso, háganlo. Y entonces lo están haciendo. Cuando Pablo estaba hablando con Timoteo, estaba esta cuestión que dice también en el versículo 25, asimismo se hace manifiesta las buenas obras. Cuando una persona es instalada como pastor, predicador, servidor, dos cosas pueden ocurrir, la negativa o la positiva. La negativa, hablamos bastante de eso, se le puede subir a la cabeza, se puede poner vanidoso, arrogante, intocable, o la positiva mantiene su humildad, mantiene su cariño por la gente, mantiene su preocupación por la gente santamente, y está accesible en la medida de lo que se puede, en medida de lo que va creciendo la iglesia, y se manifiesta también esas buenas obras, dice Pablo aquí, dice la palabra de Dios, en cuanto a, ok, es bueno bajo presión, pues no se enferma bajo la presión del tiempo, no pierde la cabeza, no se angustia, no se deprime, lo sufre, llora a solas con el Señor o con amigos o con gente que le ayuda, pero sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Yo recuerdo cuando yo vine a este país hace 40 años, fui a Houston, Texas, y yo creo que haberlo comentado aquí en mi programa alguna vez. Al poco tiempo de yo llegar, conocí a muchos pastores, me hice amigo de muchos de ellos, me encantaba estar con ellos, etc. Pero me decían, cuidado, porque el promedio de duración de un pastor en Houston, y estamos hablando de 1996, 1991, por ahí, me decían, cuidado, porque el promedio de duración de un pastor es de 18 meses. Otra vez, 1986, cuando yo llegué, y me decían, 18 meses. Yo nunca había escuchado eso en mi país de origen. Me decían, sí, aquí no duran mucho los pastores. Yo decía, ¿por qué? ¿Qué pasa? Bueno, hay mucha mezcla cultural, está el tema del idioma, está el tema de la movilización de la gente de un lugar a otro, a diferentes culturas tienen diferentes perspectivas de la vida, del matrimonio, de los hijos, de esto, de lo otro. Y la gente se enoja y así, asá. Y yo decía, Señor, ayúdame. Yo no puedo pensar estar en una iglesia solamente por un año y medio y de ahí tener que irme. Pero no, gracias a Dios no me ocurrió. Pero gracias a Dios que me advirtieron eso y lo fui viendo a medida que comencé a pastorear mi primer pastoreado y yo veía, ok, aquí la gente es diferente, hay una mezcla de varios países, tienen diferentes costumbres, tienen diferentes perspectivas de la vida y lo que me di cuenta es que también a veces tenían diferentes perspectivas de la Biblia. Y ahí sí que ahí ya no, ¿verdad? Ahí no me gustó. Dije, no, momento, la Biblia no se puede interpretar diferente o de diferentes maneras en diferentes culturas. No. Entonces ahí comenzó el trabajo de decir, pero ¿qué es lo que realmente la Biblia dice? Y trabajo que todavía continúa después de 40 años, es lo que la Biblia dice es lo que vale, no se aplica dependiendo de la cultura. Entonces, a través de los años uno sufre muchos cambios, muchas presiones, de muchos lados. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, en otras palabras, Dios quiere que veas todas estas cosas, Timoteo, porque si no, vas a fallar. En la iglesia va a haber problemas. Si hay personas que no deberían estar en esas posiciones, digamos así, Dios no los llamó a eso, no les dio unción del Espíritu Santo para eso, no les dio dones para eso, y tú los elegiste porque son parientes tuyos, o los elegiste porque son amigos tuyos, o los elegiste porque son de tu mismo rancho, como decimos jugando a veces, o los elegiste porque te caen simpáticos, o porque dan dinero a la iglesia. No. Entonces usted dice, bueno, Pastor Daniel, ¿cómo se escoge? Hay que orar, hay que pedir sabiduría al Señor, hay que pedirle que nos muestre quiénes son estas personas y no hay que apurarse. Pastores jóvenes que escuchan, no hay que apurarse. Aquí en la red yo esperé 9 años para tener 4 predicadores que ahora me ayudan a predicar en las 5 congregaciones. Vamos dando vuelta a todos o nos turramos. Ahora, usted dice, pero esa es la clave, 9 años. No, en la Biblia no dice que hay que esperar 9 años. Quizá usted tenga que esperar menos o más, dependiendo del crecimiento, dependiendo de muchas cosas. Pero yo fui muy celoso en el sentido bíblico de la palabra del púlpito, porque así me enseñaron también y vi que eso da resultado. Celoso en el sentido de yo lo tomo con muchísima responsabilidad, con tremenda seriedad. Sé que voy a dar cuentas al Señor, a Dios, un día. Entonces, el púlpito no es para todos. Los que estamos en el púlpito no somos gente especial. Simplemente somos gente llamada, entrenada, gente probada. Entonces sí. Pero cuando eso no ocurre, esa es la razón por la cual también ocurren tantos problemas en muchas iglesias. Entonces eso se debe evitar, porque aquí tenemos la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios nos muestra que Pablo le dice a Timoteo, estas son las condiciones, ten cuidado, no participes en pecados ajenos, no impongas las manos ordenando oficialmente a pastores o líderes o ancianos o diáconos que son neófitos o que no son maduros en la fe o que son iracundos, como decíamos antes, o que son tienen diferentes pecados que toda la congregación los puede ver, se dan cuenta que esa persona no está bien. ¿Cómo lo va a poner usted a predicar o a enseñar o a aconsejar o a hacer cosas que son cosas que realmente cambian la vida de otros seres humanos? Podemos poner muchos errores en esas vidas si no estamos en condiciones de hacerlo. Ahora, usted dirá, pero ni usted ni otros son perfectos. Claro que no, pero tenemos que ser sanos en el Señor. Igual que una iglesia tiene que ser sana en el Señor. Sabemos que no va a lograr la perfección, pero cuando es sana en el Señor, evita un montón de problemas, una gran cantidad de problemas que son muy obvios y evidentes en muchas otras iglesias. Entonces se puede evitar, se puede evitar. Y también en el verso 25 dice, de la misma manera, una vez que están instalados en estos lugares que Dios les da como siervos, esclavos de Cristo, para predicar, enseñar, también se hace manifiesta sus buenas obras. Es decir, yo lo veo aquí entre los predicadores, entre los ancianos que tenemos en la red, cómo están navegando junto conmigo en la iglesia diferentes cosas y veo que no se perturban y veo que no pierden la cabeza o veo que no se les sube a la cabeza. Y yo realmente les he dicho, si yo como pastor observo que se les sube a la cabeza, yo me voy a encargar de bajarle la cabeza. Yo sé que eso suena agresivo, pero ellos lo entienden, no suena agresivo para ellos. La idea es mi responsabilidad como pastor en la iglesia de mostrarles, cuidado, esto estuvo mal, cuidado con esto, ya veo esta tendencia, buena o mala. Y usted dice, ¿en qué se basa para hacer eso? Aquí está uno de esos textos, 1 Timoteo 5, 24 y 25. Todo esto se hace con oración. Yo pido a toda la congregación que siempre esté orando por mí, como también por los ancianos de la iglesia, por las decisiones que siempre estamos tomando y la dirección de la iglesia en general y por nuestros predicadores. Algunos de los cuales en el futuro pueden ser pastores asociados, depende del llamado de Dios. Entonces Dios los está exponiendo, les está permitiendo que pasen pruebas, a veces en sus familias, a veces con sus hijos, a veces con el dinero, en sus trabajos seculares, a veces aquí en la iglesia con diferentes cosas que van ocurriendo. Muy bien, yo estoy observándolos, les estoy enseñando, somos muy transparentes, nos reunimos semanalmente y hablamos de estas cosas. Y de entrada yo les dije, si ustedes no pueden ser humildes para recibir la corrección, no sirven para esto y entonces los vamos a poner a servir en otra cosa. Entonces, Quizá usted está escuchando y dirá, eso suena muy legalista, eso suena muy estricto. Número uno, no es legalismo, porque legalismo literalmente significa crear leyes o hacer leyes de cosas que no son, como hacían los fariseos. Lo que significa es responsabilidad. Responsabilidad. Y todos lo hacemos con mucho humor, con buen humor, con simpatía, pero también con mucha seriedad. Tomamos la Biblia en serio. Si tomar la Biblia en serio para usted es legalismo, bueno, usted no está con nosotros y no puede ver lo que acusa. Estamos hablando de tomar la Biblia en serio. Y a las pruebas me remito, como dicen por ahí. El Señor, Dios Todopoderoso, Él está haciendo el crecimiento. Podríamos ser muchos más, sin duda, si utilizáramos mecanismos de mercadeo, mecanismos que a veces se usan para que no se deberían usar. Ok, seríamos el número, pero eso no significa crecimiento. Crecimiento tiene que ser sólido. Tiene que ser algo que Dios haga y eso lleva el tiempo de Dios como Él lo decida. ¿De acuerdo? La semana que viene, si Dios permite, vamos a entrar en el capítulo 6, pero permítame leerle algunos versículos para que ya podamos saborear qué viene. Pablo dice, todos los que están bajo el yugo de la esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos, por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Y le dice Pablo a Timoteo, esto enseña y exhorta. Pablo aquí viene, inspirado por Dios, el Espíritu Santo, a entrar en un tema social que había en los años, 2000 años atrás, la esclavitud. En primer lugar, debo decir, Dios no está a favor de la esclavitud. Estas cosas van cambiando con el tiempo. Y de eso vamos a hablar el próximo jueves en la edición de Estudio Bíblico, si Dios nos permite. Le recomiendo que lea ese capítulo 6, si usted tiene esa disposición de hacerlo, para que cuando nos encontremos nuevamente aquí en nuestro programa Viva Mejor, usted esté más preparada, más preparado para comprender qué pasaba con el tema de la esclavitud y qué pasó después. Y Pablo habla acerca de estos temas porque era algo que ocurría en la iglesia, en las familias de aquel entonces. Que Dios le bendiga, no se pierda el programa de mañana, es viernes de preguntas y respuestas, tenemos algunas preguntas que responder y esto va a ser muy interesante. Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.